Magdalena y Juan Chumoya.
Pupi.
Guacacayo, Guacayo,
Juan,
Arli,
Bien,
Caripuaña, Yuma, Caripuna,
Latanal,
Río Grande, Caripuaña, Río del Pez, Arli, Río del Bocachico.
Serie El Río Magdalena en la vida de los huilenses y la construcción cultural del territorio.
En nuestra tercera emisión les presentamos el Magdalena, actor de la historia nacional.
Me contaron los abuelos que hace tiempo navegaba en el César una piragua que partía del banco Viejo Puerto a las playas de amor en Chimichagua.
Con este tema del maestro José Barros y en la voz de Carlitos Vives, te doy la bienvenida, Andrés, a nuestro tercer programa de esta serie radial.
Gracias, Cecilita. También saludamos a toda la audiencia que han acogido a esta programación para informarse sobre lo que es nuestro Río Magdalena.
Caboteando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonando la de luz y de leyenda.
A propósito de esta hermosa cumbia, Andrés, que nos habla de esas antiguas formas de transporte por el Magdalena, les cuento, apreciados oyentes, que en este programa vamos a intentar describir al río Magdalena como un testigo y actor de la historia nacional, desde sus aportes como vía de comunicación y transporte, pero también desde las violencias que le ha tocado padecer.
Sí, Cecilita, si se trata de navegación, debemos empezar por decir que la navegabilidad fue una de las habilidades de los pueblos nativos de la ribera del Magdalena. Por ejemplo, en Tamalameque Cesar, los indígenas tenían sus canoas pequeñas y ligeras para la guerra y otras más grandes para el transporte y el intercambio de productos.
Claro, Andresito, para los españoles fue muy importante el río Magdalena. Lo que pasa es que ellos hablaban que dizque de pacificar las poblaciones indígenas de las márgenes del Magdalena, porque claro, era la vía más rápida para penetrar el país.
¿Pacificar al Magdalena? Será la paz de los sepulcros, Cecilita.
Recuerda, Andrés, que para 1570, los conquistadores habían creado una red de ciudades por el Magdalena a partir, por supuesto, del sometimiento o desplazamiento de las poblaciones indígenas locales. Entre esas ciudades se destacan Cartagena y Santa Marta, por supuesto también Santa Fe de Bogotá en el interior, que adquirió mayor relevancia, por supuesto, al ser declarada sede de la Real Audiencia desde 1550. ¿Cómo iban a estar comunicadas estas ciudades si no fuera por el río Magdalena?
Cecilita, mira que la navegación fue uno de esos trabajos forzados en el que perecieron muchos de los indígenas en tiempos de la conquista y de la colonia. Y fíjate que en un viaje de Momposa a Honda podía durar entre 20 y 30 días sin mayor descanso, sometidos a maltratos, sin comida suficiente, a sol y al agua, de tal suerte que los indígenas enfermaban y morían, y muy pocos eran devueltos a sus comunidades.
Así es, Andresito, esta tremenda barbarie nunca la podemos olvidar.
Y trajeron muerte en sus barcos y una cruz como religión. El terror y el genocidio era ley de su inquisición.
El río Magdalena, debemos recordar, se utilizó como vía de transporte a través de diferentes medios, como canoas, balsas, bongos, champanes y más adelante los vapores para transportar personas y comercialización de productos.
Atendiendo a esto, Cecilita, nuestro equipo de producción realizó la siguiente crónica radial para que nos quede claro la importancia de la navegación por el río Magdalena para nuestra historia nacional.
Oigámoslo, Andresito.
La navegación por el río Magdalena fue la condición necesaria para el desarrollo de la conquista y colonización de los territorios interiores del país.
Es de suma importancia, vital.
Luis Carlos Rodríguez, historiador y docente Universidad Surcolombiana.
Es la única ruta rápida que permitía el desplazamiento de mucha gente en las barcazas, en los champán, en las balsas, que permitía transportar volúmenes de carga, con la ventaja de que el río Magdalena casi cruzaba todo el país, o cruza todo el país, ¿cierto?, de sur a norte. Le permitía a los colonos ubicarse en distintas partes del territorio colombiano, pues a tal punto de que llegan al Huila, por ejemplo.
El río permitió el surgimiento de ciudades coloniales en sus proximidades, ciudades puerto como Santa Marta, Cartagena, Mompox, y sitios como Barranca, Tamalameque y Tenerife fueron reconocidos puntos de partida hacia el interior. A su vez, Honda y Ocaña en su relación con Bogotá, Vélez como acceso a Tunja y Neiva como último acceso hacia el sur, fueron los puntos de llegada.
Antioquia va a ser hija del río Magdalena a través de Nare.
Germán Ferro, antropólogo e historiador.
Santander a través de Puerto Wilches y Gamarra. Boyacá a través de Puerto Boyacá, Cundinamarca también con su puerto Salgari, también con Honda. En fin, el río en su parte media le va a dar vida y alimento y comunicación y desarrollo comercial y tecnológico y cultural a los Andes, departamentos tan importantes para el día de hoy.
La revolución en el transporte en Colombia se expresó en la llegada de barcos de vapor por el río Magdalena. La navegación a vapor empezó a implementarse desde 1823 y logró establecerse en la década de 1880, cuando los ferrocarriles conectaron las prósperas zonas de montaña con el Magdalena.
Vamos desde el siglo XVIII, es el río del tabaco, el río del cacao, la quina, la quinua, el río del añil, del índigo, también el petróleo, el carbón. Toda esta carrera de productos de exportación va a culminar particularmente con el café. Todo se va a organizar para exportarlo a través del río, por los vapores, por los trenes que llegan a estos puertos. Ahí se está organizando este país.
Llegaron a existir 59 empresas de vapores que garantizaban una comunicación permanente entre el interior y la costa atlántica. En 1961 desaparecieron los últimos vapores cuando se impusieron los barcos a combustible líquido, que a su vez perdieron importancia tras el desarrollo de las vías terrestres desde principios del siglo XX.
Muy interesante, Andrés, ese recorrido, porque realmente uno ve que la comunicación y el intercambio hacen parte de la memoria y las nostalgias de los colombianos. Mira que la navegación por el río es fundamental desde los tiempos originarios, la conquista y después en la República. Está en la literatura. Fíjate esa maravillosa obra de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, en la crónica de una muerte anunciada, en el cine. Todo eso representa la importancia de nuestro río Magdalena.
Y por supuesto, Cecilita, en la música. Mira, por ejemplo, Puente Pumarejo, de Marco Aurelio Suárez.
Río Magdalena, que te la pasa viajando, en mi Barranquilla, que el puente te está esperando. Río Magdalena, de mi Colombia querida, pasa por el puente, paulino pa' toda la vida.
Creo que no ha sido suficientemente descrito, narrado por la literatura, que creo que el cine todavía no lo aborda, no se decide. A mí me emociona mucho, por ejemplo, ver El río de las tumbas, la película de Julio Luzardo, justamente por eso, porque ahí el río es un protagonista de primer orden, que la reputación del río Magdalena es un factor que suele inflamar el verbo, etcétera, lo literario, lo pictórico, en fin, es una maravilla. Nosotros tenemos que recuperarlo. No solo recuperarlo en términos del arte, sino recuperarlo como lugar que ayuda a la preservación ecológica, ambiental del país. Y creo que por ese lado está bastante deteriorado.
Era el maestro Lisandro Duque quien nos recuerda ese aspecto poético del río. Él plantea su recuperación, pero desde la cultura y la vida misma del río, para que nuevamente sea majestuoso, imponente y mítico. Por eso mismo, vamos a escuchar, queridos oyentes, un nuevo capítulo de nuestro guardador de los misterios del río, el Moano.
Me contaban mis abuelos que en el río Magdalena un moán grande y peludo se llevaba las morenas.
El agua surge silenciosa de la niebla que en la madrugada del páramo la cobija. Hijo del páramo de las papas, Huacacayo nace hecho lluvia mañanera como río de las tumbas. Agua que da vida desde los tiempos en que las cosas existían verdaderamente. Diego Felipe ha desaparecido y nadie se lo explica. Almeida está como paralizada entre sus compañeras que no dejan de preguntarle cosas.
¿Dónde está Diego Felipe? ¿Usted no fue la última que lo vio?
¿Qué fue lo que pasó con Diego Felipe?
Almeida sabe que el Mohán conoce los secretos de las almas y sus ojos de azabache, profundos y oscuros como un río, son hermosos. Pero también sabe que no todas las personas lo pueden ver. Sabe que solo le es posible verlo a la mujer de la cual se enamora o se encanta, y solo cuando ella va al río. Ella estuvo en el río y Diego Felipe se fue después de que estuvieran juntos. Ella sabe que lo mejor es no volver al río en mucho tiempo.
¿Sería el Mohán a quien vi? No recuerdo haber visto a ese hombre tan hermoso y misterioso. ¡Ay, Dios mío! ¿Y Diego Felipe dónde estará? Él no cree en estas cosas. Dice que son habladurías. Pero ese hombre me miró profundamente.
Eran muchos los pensamientos que atropellaban su vida. Era como estar en un sueño. Quería dormir. No entendía. Estaba como embrujada. No dejaba de pensar en esa mirada. No podía dejar de verla. Almeida va al río. Para ello, ha preparado el tabaco más fresco que encontró en el mercado. Le sacó a su papá la botella de mistela que guarda en la cocina, metida en el canasto que del techo cuelga en una cabuya y un garabato de madera.
Dios mío, ¿estaré haciendo bien? Es por Diego Felipe. Debo ofrendar esto al Mohán.
La emoción es intensa. Ya está en el río. Almeida se detiene al sentir la mirada azabache del Mohán. Se voltea despacio y un hombre pequeño, musculoso, de pelo candelo, barba hirsuta, también roja, ágil y vivaracho, la mira.
¿Qué hace una hermosura tan temprano en el río? Es pescadora. Una mohana.
Almeida le causa gracia y se siente cómoda, confiada.
¿No tendrá un aguardientico?
Y también le traigo tabaco.
Usted la sal.
Muchos son los parajes que el Mohán ha desolado, embrujado de superstición y misterio sus humildes moradores. Él cumple, sin embargo, la infatigable misión de ser la protección de los ríos. Los peces son su señuelo, las plantas sus aliadas y la tormenta su castigo preferido. Es la herencia que los aborígenes nos dejan.
Oye, río Magdalena, yo te canto esta plegaria. El Mohán tiene razón si le llevan la contraria.
Una familia antioqueña se sumó a la lista de afectados por este fenómeno violento. En 1979, Jesús Castaño, padre de 12 hijos y reconocido ganadero de la zona, fue secuestrado. Su primogénito Fidel pagó dos veces al rescate establecido por la guerrilla. Sin embargo, Castaño fue asesinado en cautiverio y entregado a su familia en una bolsa con un tiro de gracia en su cabeza. Jurando venganza por la muerte de su padre, Fidel convocó y armó un grupo de 30 campesinos, uno de los primeros grupos paramilitares de Colombia.
Se desencadena el fuego hacia aquellos que en su contra se pudieran revelar.
Este señor lo cogió, lo golpeó y lo arrastró por todo el pueblo. Le partió las manos, lo dejó prácticamente molido y le decía a los soldados que le ayudaran a golpearlo.
Es posible recurrir al crimen para defender la democracia.
Todo el que aparezca aquí en este cuaderno es miliciano y de una vez va para el río.
¿Cuál fue el papel de las fuerzas militares en ese proceso paramilitar?
El Estado nunca llegó a darle una oportunidad diferente a la gente que no fuera un fusil.
Las Águilas Negras son un hombre que se inventó el Estado para, en su momento, en el 2006, cuando acababa de decretar que la desmovilización paramilitar se había terminado y había sido exitosa, y resulta que todos los días salían noticias de que seguían haciendo operaciones para no llamarlos paras, el ejército se inventó el nombre de las Águilas Negras.
Lluvia, cae lluvia. Moja todo esos ríos, purifica toda la sangre derramada por los míos.
Ay, Cecilita, este es un trago amargo en la memoria de Colombia y del río Magdalena. Las voces y las noticias que acabamos de escuchar se refieren a los horrores que por cerca de 30 años causaron los grupos paramilitares en Colombia, donde fue estratégico el control de los territorios asociado a la cuenca del Magdalena.
¡Qué cosa tan triste! Reales escenas de barbarie, de humillación, de vejación a tanto campesino, mujeres, jóvenes y niños. ¡Qué tristeza! La verdad es que recordar este desborde de crueldad lo llena uno de dolor e indignación. Ya hay muchas pruebas, Andrés, de que fue algo consentido y promovido desde actores políticos, instituciones de seguridad y del gobierno, es decir, de quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar la vida del pueblo.
Así es, Cecilita, tienes mucha razón. Es increíble que entrados al siglo XXI, a nuestra Colombia la sorprendieran tales escenas de masacre y de barbarie. Pues el tema lo tratamos con Andrés Suárez, quien es investigador del Centro de Memoria Histórica, un organismo que se desprende de la Ley de Víctimas y que se propone elaborar la memoria del conflicto armado reciente.
Si antes fue el eje de la vida, luego lo convirtieron en el eje del terror, los actores armados. Por su condición de fosa común, digamos, la fosa común más grande de Colombia no está en la tierra, está en los ríos. No solo fue un sitio donde arrojan, digamos, a las víctimas y hay un propósito de ocultamiento, fundamentalmente de los grupos paramilitares, que fueron, digamos, el actor armado más centrado en la idea del ocultamiento o la invisibilización de la violencia y la propagación del terror, digamos, para dominar a las comunidades, que de alguna manera es una visión muy limitada la del ocultamiento, porque los cuerpos flotaban. Lo que se observaba era que esa continuidad de los cuerpos que lograban flotar, pues eran un mecanismo para propagar el terror. Entonces volvieron al río un eje de comunicación del terror, de propagación del terror. Y es una práctica en la que se inserta el río desde los años 80, claramente. Tiene su foco principal en la región del Magdalena Medio. Desde el origen mismo del paramilitarismo en el Magdalena Medio en los 80, la noticia de cuerpos flotando por el río Magdalena empezó. En el año 83, cuando surgieron las mayores denuncias sobre la degradación del fenómeno paramilitar en Magdalena Medio, mucho de lo que se documentaba era a partir de los muertos que circulaban por el río. Cuando se vino la expansión paramilitar nacional de los 90 con los Castaños, ya abarcó todo el río. Ya no es solo el Magdalena Medio, sino también el Alto Magdalena y también el Bajo Magdalena. Y se sumaron a las estrategias de control territorial, pero también empezaron a incorporar fuertemente al río como un espacio que sirviera para mover drogas, devolverle su dimensión económica al río, pero en función de la droga. ¿Cómo lo volvían rutas para la exportación de la droga? Llevarla a los puertos y esas cosas.
Andrés Suárez, del Centro de Memoria Histórica, se refirió a que la presencia paramilitar reciente y su control territorial y el desplazamiento que generó tuvo como centro el control del narcotráfico. Sin embargo, Andrés, mira, hay algo que han venido advirtiendo las organizaciones sociales, los centros de investigación independientes, y es que la expresión paramilitar se dio en territorios estratégicos. ¿Para qué? Pues para el desarrollo de megaproyectos que impulsa el Estado. Es decir, grandes autopistas, proyectos petroleros, mineros, hidroeléctricas, los grandes agronegocios como La Palma.
Pues sobre esta relación, como bien lo manifiestas, del Estado con el proyecto paramilitar para el control territorial, hablamos con el reconocido académico Darío Fajardo, quien es antropólogo e investigador del conflicto en Colombia.
El fenómeno del paramilitarismo, que es una expresión de poder del Estado, porque siempre ha estado asociado al ejercicio de poder del Estado de manera encubierta, porque particularmente durante los años de la guerra civil de los fines de los 40, el gobierno conservador apoyó su presencia, su acción represiva en grupos de civiles armados y orientados por el mismo Estado. Y esa herramienta se utilizó ya de una forma mucho más agresiva a partir de comienzos de los años 60, cuando se convierte en tema central de la doctrina militar de contrainsurgencia de los Estados Unidos. Simplemente lo que se hace es reforzar, digamos que normatizar, en el sentido de dar unas directrices para el Estado en la utilización y la organización de los grupos paramilitares directamente articulados con las fuerzas militares y fuerzas de policía. Cumple unas funciones en inteligencia y en control de población. Entonces, durante todo este periodo, digamos, de los 60 para acá, el paramilitarismo ha estado acompañando la afirmación de la presencia del Estado en esta región. Es decir, esto no es desconocido, ha sido denunciado muchísimas veces y obviamente como una herramienta de tipo clandestino no es aceptado por el Estado, sino en determinadas condiciones, que se dice que hay algunos agentes del Estado que hicieron contacto con paramilitares, pero no se reconoce que es una doctrina, forma parte de la doctrina militar y de la doctrina de control del territorio.
Parásitos políticos, etílicos, mentiras, sistema que genera en las personas mucha ira. Mira cómo te someten, fíjate tras el espejo. Para mí Felipe y Duarte son unos pobres.
¿Qué tal, Andresito? Bueno, pero lo interesante de tener una perspectiva histórica es que los hechos hablan por sí mismos. Nada más recordemos, queridos oyentes, los 44 congresistas detenidos o con órdenes de captura del periodo 2006-2010. Unos de Cambio Radical, del Partido de la U, liberales, conservadores, Convergencia. No, eso no tiene presentación. Esto es terrible. Después la cifra llegó a 51. Solamente el Mira y el Polo se salvaron de esta lista. Así lo relató el periódico El Tiempo en el mes de abril de 2008, Andrés.
Y saber que lo único que hicieron estos políticos en responsabilidad con las víctimas y con el país fue desaparecer muchos de esos partidos y reencaucharse en otros, mágicamente. Ahí se comprueba que el ocultamiento en ríos revueltos le sigue funcionando.
Desde esta misma perspectiva histórica y comparativa, en la entrevista con Andrés Suárez del Centro de Memoria, también nos habló de otro periodo de violencia tremenda para el país, donde el río tuvo similar connotación en las prácticas de barbarie. Esta violencia y esta barbarie se vivió durante la violencia bipartidista, de la cual lamentablemente no hay una memoria histórica, no hay una recordación que le permita a los colombianos saber qué responsabilidad tuvo cada actor en este país.
En el periodo de la violencia, el río tuvo la misma lógica que ha tenido el periodo del conflicto contemporáneo, porque desde la época de la violencia hay documentación de muchos cuerpos arrojados a los ríos, de masacres en donde las víctimas eran masivamente arrojadas a los ríos. Solo que hay una diferencia, es que en ese momento histórico estábamos en un país muy rural y segundo, el río Magdalena era todavía un eje económico muy importante, que en ese momento era un terror en el que la gente no quería esconder nada. Los actores armados mismos de la época querían mostrarle a la sociedad el terror, porque era desde las ascripciones, liberal o conservador. Entonces yo sí quiero mostrarle al conservador, decían los liberales, que lo estoy exterminando. Y el conservador hacía lo mismo con el liberal. O sea, que el río era muy reconocido, muy visible para todo el país, porque por ahí pasaba. Entonces colocar el muerto en el río tenía el propósito de comunicarle a toda la sociedad la violencia, no ocultarla. En ese periodo de la violencia hubo probablemente cerca de 180.000 muertos. Y lo que nosotros hemos podido documentar para la violencia contemporánea han sido 220.000 muertos. Hay una diferencia entre los dos periodos, o sea, se ven como niveles de violencia más o menos parecidos, pero hay una gran diferencia. La violencia bipartidista es una violencia que ocurre en un país que tenía 11 millones de habitantes. Entonces, la proporción es mucho más alta, o sea, la escala de la violencia es mucho más alta que la contemporánea. Porque en la contemporánea hablamos de 220.000 muertos, pero Colombia tiene ya 45 millones de habitantes, por lo menos. Segundo, las muertes de la violencia bipartidista ocurren en un periodo más corto. Entonces estamos hablando de periodos que en muchos casos oscilan entre los 15 y los 20 años, pero el conflicto contemporáneo tiene más de 50, tiene 60 años. Tenemos aparentemente menos víctimas en la violencia bipartidista, pero ocurre con menos habitantes y en menos tiempo. Además de que ocurren en las regiones centrales del país, ¿no? Es una guerra que ocurre en el departamento del Huila, del Tolima, del Valle del Cauca, el eje cafetero. Eso es como el nicho fuerte de la violencia bipartidista. Esta violencia sí nos ha tocado como a todo el territorio nacional. Y ahí tienen ustedes, estamos hablando del tema del río, al departamento del Huila, con una gran continuidad histórica en las violencias. Es uno de esos departamentos que no conoció como respiro entre la violencia bipartidista y la violencia de conflicto armado.
Deja que suene mi río. Deja que alce mi voz, deja que abra mis ojos y que se olvide el dolor.
Cecilita y oyentes, imaginemos por un momento que el río es la sangre de ese cuerpo que es nuestra Colombia. Obviamente, si a nosotros nos hacen un examen de sangre, allí pueden establecer muchas de nuestras enfermedades, nuestras patologías, y nos dirán, ¿usted está sano o está enfermo? Si le hiciéramos ese examen al río, ¿qué nos podría decir? Que sufre de contaminación, de dolor, de injusticia, de deforestación y que se siente amenazado seguramente.
¡Qué bella metáfora, Andresito! Y para complementarla, escuchemos a nuestro preciado maestro Lisandro Duque, quien también nos hace otras reflexiones profundas sobre el río Magdalena.
Ese río es tan noble que muy pocas veces le pasa cuenta de cobro a los colombianos por el daño que le han causado. A veces se sale de madre, se emberraca y produce inundaciones en represalia por la deforestación de sus zonas ribereñas, etc. Pero no nos pide mucho, no le damos mucho. Quizás nada, y sin embargo, es un río que ha logrado sobrevivir a toda esa indiferencia y a toda esa agresividad del género humano contra él. Es impresionante.
Apreciados oyentes, con estas frases concluyentes, les decimos que hemos llegado al final de esta emisión, la tercera de esta serie radial.
Esperamos que no se pierdan el próximo programa, pues va a ser un conversatorio muy interesante para poder discutir sobre estos temas que hemos tratado en estos tres primeros programas, donde hemos querido mostrar una dimensión nacional de la memoria histórica del río Magdalena.
Nos despedimos con un abrazo fuerte y recuerden que nos pueden escribir al correo surcomunidad@gmail.com contándonos sus apreciaciones para que nos inviten a discutir sobre estas temáticas que estamos tratando. Andresito, adiós, y a todos ustedes que nos amplifican, muchas, muchas gracias por esa audiencia tan querida.
Chao, Cecilita. Muy buen día.
Un abrazo, Andrés.
Agobiando el vendaval se estremecía, impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonando la de luz y de leyenda.
Huacacayo, Huacayo,
Juan,
Arli,
Quien,
Caripuaña,
Yuma,
Caripuna,
Latanal,
Río Grande,
Caripuaña,
Río del Pez, Arli, Río del
Bocachico. La Corporación Comunidad, en alianza con la Asociación Cultural y Ambientalista del Sur, presentó serie El Río Magdalena en la vida de los huilenses y la construcción cultural del territorio. Espera nuestro próximo programa, Conversatorio de Contextualización. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para Franjas de Radio Ciudadanas, Ministerio de Cultura, Prosperidad para Todos.